Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos como siempre a este tiempo de deporte en la sintonía de Onda Vasca, Guipúzcoa, la movida deportiva. En este día en el que nos movemos, jueves día 15 de mayo del 2025. Un día o una semana en la que estamos metidos con partidos de fútbol. Ya jugó la Real, perdió contra el Celta, como sabéis. Allí hubo tres partidos, la victoria del Alavés, que le da un respiro de cara a la permanencia ante el Valencia por 1-0. La confirmación de que el Villarreal va a entrar este año en la Champions, Villarreal 3, Leganés 0, se hunde el equipo pepinero, y la victoria del Real Madrid en el último segundo del partido ante el Mallorca, que se adelantó en el marcador por 0-1 y que aguantó hasta casi el final, Real Madrid 2, Mallorca 1. Lo que hace el Madrid es aplazar en este caso el alirón del Barça, bueno, pues quizá unas horas más, nunca se sabe, ¿no? En cuanto a la Real se refiere, la noticia ayer fue a última hora de la tarde la decisión, no podía ser de otra manera, de darle la insignia, de imponerle la insignia de oro y brillantes a Imanol Alguacil por toda su trayectoria en el banquillo. Un técnico que evidentemente va a hacer historia, ha hecho historia ya en el equipo Txuri-Urdin y que será reconocido en los prolegómenos del partido contra el Girona este próximo fin de semana, domingo a las 7 para ser exactos. ¿Te parece bien la medida? Samu Valcárcel, arratsaldeón, muy buenas.
Juanjo, ¿cómo no me va a parecer bien?
No esperaba otra contestación.
Me parece un reconocimiento más que merecido a un Imanol Alguacil, que si bien este final de ciclo, este final de trayectoria en su primera etapa en la Real Sociedad, como él lo llama, porque seguramente volverá a más, pues no haya sido el que todos deseábamos, de hecho no lo deseaba nadie y es un final terrible. La insignia de brillantes se queda hasta corta para ese entrenador que nos levantó frente al televisor aquel 3 de abril de 2021 a toda Guipúzcoa.
A mí me levantó en la Cartuja.
Campeones, a ti la Cartuja.
Samu, yo estaba en la Cartuja
pero
viviendo
tú eres
aquello.
La excepción dentro de la
verdad. La verdad es que había muy poquita gente por el tema de la pandemia, pero la verdad es que estábamos allá, nos levantamos. Estábamos Gorka Celaya y un servidor y nos levantamos los dos allá. Nos pegamos un abrazo y todo emocionados,
claro. El 99,9% de los realzales estábamos cada uno en nuestra casa y tuvimos que gritar al televisor con Imanol, que se levantó y gritó ¡Guipúzcoa, todos conmigo! Aquel día todos fuimos uno y ese Imanol es el que se merece recoger este domingo la insignia de oro y brillantes, que es el máximo reconocimiento que otorga la Real Sociedad.
Sí, es la máxima distinción del club. Hace poco la vieron también cuatro futbolistas, Aitor López Recarte, Agustín Aranzábal, bueno, se la dieron a cuatro futbolistas, López Recarte, Aranzábal, Alberto López y Óscar de Paula. Vamos a hablar de la Real en este programa porque está el maestro Canario por ahí, al que también tenemos que dar un poquito el pésame por su Unión Deportiva Las Palmas, que es el otro equipo de su corazón y que ayer, con la victoria del Deportivo Alavés, vio cómo perdía la categoría. Una Unión Deportiva Las Palmas que, bueno, pues es penúltimo, se añade al Valladolid en lo que a los dos equipos descendidos se refiere. Queda otra plaza para la segunda división. Además, también hoy tenemos entrevista potente.
Sí, tenemos una entrevista muy potente con un subcampeón del mundo de rugby 7, como lo es el guipuzcoano de Donostiarra, Antón Legorburu. Lo tuvimos el año pasado aquí en la movida deportiva cuando estaba en plena series mundiales de rugby 7, que es una modalidad de rugby, vamos a decir, bastante nueva, pero que está triunfando en redes sociales, sobre todo. Es una barbaridad la de seguidores que están teniendo estos chicos y parece que va a ser encima importante en los Juegos Olímpicos de los próximos años, ya lo fue en París. Así que nada, subcampeón del mundo Antón Legorburu lo vamos a tener aquí en la movida deportiva.
Sí señor, y completaremos el programa con baloncesto, puesto que mañana comienza el playoff para el Gipuzkoa Basket. Juega en la cancha de Estudiantes, se juega el mejor de 5 partidos, por lo tanto los dos primeros en la cancha del equipo estudiantil en Madrid. Para este partido es baja Josip Brankić, también para el segundo, a ver si lo pueden recuperar del esguince de tobillo para los partidos de casa, y el que es baja total y absoluta, porque va a estar unos meses en el dique seco, es el eslovaco Jakub Mokran, que el otro día ante Lorense se rompió, tiene una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.
Enseguida le escucharemos a Odriozola, que ha tenido comparecencia con los medios hace escasos 50 minutos. Escucharemos sus declaraciones y con el baloncesto cerraremos. Por cierto, matizando en el tema Liga, la victoria del Real Madrid ante el Mallorca, lo que permite a 15 de mayo de 2025 a la 9:10 es a la Real todavía ser matemáticamente candidato a jugar Conference League. Porque con la derrota del Mallorca, la Real sigue estando a 4 puntos, faltará hoy el Rayo Vallecano, ahora lo explicamos. Pero bueno, de momento, matemáticamente, esa vía sigue existiendo.
Bueno, pues lo ordenamos todo en los titulares habituales que prepara Samu en el inicio del programa. Vamos con ello.
Y Manuel Alguacil recibirá este domingo la insignia de oro y brillantes por parte del club en el homenaje a su despedida. El club anunció ayer la entrega del reconocimiento que sin ninguna duda el de Orio merece y al que el patrón ha pedido que no dure más de lo necesario y que no se extienda en exceso. Este domingo, último partido en Anoeta, llegará a los 340 encuentros como entrenador de la Real. Tras la derrota en el último minuto del Mallorca, la Real aún tiene opciones de Conference siempre y cuando el Rayo pierda hoy en casa ante el Real Betis. La Real, expensas de los resultados, prepara el choque contra el Girona como si tuviera algo en juego. De quedar matemáticamente fuera esta noche de Plaza Europea, posiblemente el once ante el Girona tendrá muchos canteranos. Analizamos la actualidad de la Real Sociedad con Alfredo del Castillo en la penúltima semana de competición futbolística y por supuesto también con tus mensajes en el WhatsApp de Onda Vasca. Mañana empieza el playoff para el GBC, los de Odriozola arrancan el carrusel de partidos ante Estudiantes en el Movistar Arena y lo afrontan con la baja de Brankić y Mokran.
Tiene que trabajar para recuperarse bien y bueno, él va a hacer lo posible para volver, porque si nos acordamos, Josip el año pasado jugó el playoff con un dedo roto un par de partidos.
Josip seguramente no llega al playoff, aunque hay bastantes esperanzas de que lo pueda hacer. Por cierto, el primer partido se jugará en el Movistar Arena, el segundo en Magariños. Hoy recibimos en la movida deportiva a un subcampeón del mundo de rugby 7. Lo tuvimos aquí el año pasado cuando brillaba en las series mundiales y soñaba con los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero este guipuzcoano no se rinde y hoy nos contará todo lo vivido estas últimas semanas. Antón Legorburu, hoy en la movida deportiva, para contarnos también los pedazo viajes que se pegan, porque cada semana juegan en un punto del mundo. Y con estas noticias arrancamos el programa de este jueves con toda la información del deporte guipuzcoano, como el ciclismo, el fútbol, el baloncesto, el rugby, todo lo tienes aquí como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Y a las 3 de la tarde, como todos los jueves, la tertulia del ciclismo. Así que hoy tenéis dos capítulos deportivos aquí con nosotros en esta vuestra emisora. Javi Moreno está en el control técnico de sonido, se oye todo finísimo, espectacular. Así que ya sabéis, hasta vuestros mensajes también recibimos como cada día, en este caso en el 638-052-141, 638-052-141. Venga, que se note que estamos de estreno, ¿eh? Que se note que estamos de estreno. Javichín, vamos con ello, venga.
Onda Vasca conecta.
Zuzenean lan mundura bideratuko zeituen prestakuntzaren bila zabiltza, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketako zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik maiatzaren 23 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
¿Qué es ser valiente?
Ser valiente es apostar por lo de casa. Corricolaris, tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolaris es de valientes.
AEK, Udako Euskara, ikastaroak veranea en euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas y también barnetegis familiares.
Más información en aek.eus y en los euskaltegis de AEK.
Abierta también la prematrícula para el próximo curso. Eman y Sena.
El deporte, a examen cada día, en Onda Vasca, la Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca, cada día, jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta.
Bien, la 1:16, aquí estamos en la sintonía de la movida deportiva, Guipúzcoa Onda Vasca, en una semana en la que tenemos jornada, en un fin de semana en la que también tendremos jornada. Quedan 2 partidos, Samu, para el tema. Ayer se conoció la decisión del club de imponer la insignia de oro y brillantes a Imanol Guacil, no podía ser de otra manera. Es un entrenador que va a pasar a la leyenda del equipo Txuri-Urdin, por los éxitos que ha conseguido, no en este año, pero sí en los anteriores. 5 clasificaciones consecutivas para competiciones europeas y también, después de 30 y tantos años, un título, Copa del Rey, el famoso título de la Cartuja, ganado además al Atleti, ¿no? Lo cual, pues, siempre sabe un poquito mejor, claro que sí. Bueno, pues en los prolegómenos del partido contra el Girona, yo entiendo que habrá una ovación de gala para Imanol, estará ahí con la insignia. No le suele gustar mucho al míster este tipo de cosas.
De hecho, ha pedido que dure lo menos posible.
Que dure lo menos posible. Por eso, lo ha declarado muchas veces, ¿no? Que no es muy amigo de esto y menos antes de los partidos. Pero bueno, amigo Imanol, tío, si te lo mereces, te lo mereces, te lo van a dar. Y esto es un recuerdo que vas a guardar para toda la vida. Así que habrá que pasar el trago.
Pues lo primero de todo es que hay que felicitar a Imanol Aguacil porque se merece este reconocimiento. Esta última temporada no puede empañar la leyenda que va a pasar a ser Imanol a partir del 30 de mayo de 2025, cuando ya deje de ser entrenador de la Real Sociedad de facto. Es una pena haber terminado esta temporada así, esta segunda vuelta, porque la segunda vuelta, y lo hemos dicho mil y una veces, es de descenso. Es una segunda vuelta terrible. Pero la insignia de oro y brillantes no se entrega por la segunda vuelta a la Real Sociedad. Se entrega por los 5 años anteriores donde el equipo, con la cantera como bandera, con grandes fichajes, con un juego que nos maravilló a todos, sobre todo en las temporadas 22-23 y 23-24, con un equipo en Champions League, 5 veces en Europa, quedando cuarto en Liga, llegando a los 71 puntos en esa temporada 2022-2023... Y Imanol, aparte por supuesto campeones de Copa, nos ha hecho ser mejores, ha devuelto a la Real Sociedad el bagaje copero que perdió durante más de 20 años, nos ha vuelto a hacer competitivos y la verdad que cualquier agradecimiento este domingo se va a quedar corto con lo que Imanol deja en el legado de la Real Sociedad y que esperemos Sergio Francisco vuelva a seguir agrandando, sobre todo con lo que fue la Real hasta el año pasado, y ahí siempre hay que hacer el matiz, porque este año no hay nada de lo que recuperar. De todas formas, ahora la duda no es si se va a hacer un reconocimiento o no, sino cuándo se va a hacer ese reconocimiento, Juanjo, porque se sabe que se va a hacer antes del partido, lo que pasa es que no se sabe cuándo va a ser el partido, porque a esta hora todavía no hay certeza de que el Real Sociedad Girona se vaya a jugar el domingo a las 7 de la tarde. Puede haber cambio de hora todavía.
Depende de lo que haga hoy el Rayo.
Todo depende de lo que haga hoy el Rayo, porque el Girona ya está salvado, llega a Anoeta sin nada en juego. Si el Rayo Vallecano gana al Betis y deja matemáticamente la plaza europea de Conference imposible para la Real, Real y Girona no se jugarían nada. A la Liga le encanta cambiar ese tipo de horarios, no lo cambiaría nunca de día, pero sí de hora. Así que podría jugar, por ejemplo, domingo a las 5 o domingo a las 9. Esas son horas que se pueden barajar ahora mismo a esta hora, pero
recordamos que
hay que esperar esta noche.
Que el Rayo tiene que ganar al Betis para que, bueno, pues la Real ya no tenga ninguna opción de Conference League, ¿no?
También puede pasar...
Con el empate todavía no es seguro.
Sí, también podría pasar que en caso de que Osasuna gane se ponen a 5 puntos, luego la verdad es que con Osasuna está perdido, pero si gana Osasuna la Real seguiría teniendo mínimas opciones de meterse a Conference.
Por el tema de goles y eso.
Porque hay un punto de diferencia, quedarían 6 en juego y Osasuna le sacaría 5 a la Real. De todas formas, vamos, sería un milagro que la Real, pese a todo, si pierden Rayo y Osasuna, llegase a la penúltima jornada con opciones de Conference.
No puede ocurrir, ¿eh?
Puede ocurrir.
No tienen partidos fáciles ni Rayo ni Osasuna.
No, Rayo tiene en casa al Betis, que tiene todavía el sueño de jugar la Champions League, y el Club Atlético Osasuna, que ayer vivió la destitución o el anuncio de Vicente Moreno, que
de
no
que va se a continuar
va. Con el Osasuna la temporada que viene, recibe al Atlético de Madrid a las 7 de la tarde.
Eso te digo, tranquilamente pueden ganar tanto el Betis como el Atlético de Madrid esos partidos y dejar al Rayo Osasuna con los puntos que tiene ahora.
El domingo jugarían Osasuna Español, cerraría la temporada ante el Deportivo Alavés el 25 de mayo. Por cierto, no tenemos horarios de la última jornada que se juega la semana que viene. Uh-huh. Así que bueno, así está un poco el tema de la Liga. Yo quiero leer un poco a los oyentes en el 638052141 y también te quiero escuchar a ti, Juanjo, porque me mandabas la pregunta antes, si crees que era merecida la entrega de Insigne y Brillante.
Hombre, era una pregunta retórica, era una pregunta con de vacile, por decirlo de alguna manera. Está claro que es merecidísima la Insigne. Yo creo que sí, vamos, supongo que habrá opiniones igual para todos los gustos, pero vamos, una temporada mala como esta última no puede empañar lo que ha hecho este hombre en las anteriores al frente de la Real Sociedad, que ha sido mucho y bueno. Para mí, ojo.
Yo estoy de acuerdo porque Imanol, pese a la última temporada, es que es el tercer entrenador con más partidos de la historia de la Real. Es campeón, es que solo un entrenador y cualquier jugador que haya hecho campeón a un equipo con 6 títulos en su historia ya merece todo el reconocimiento del mundo.
Y luego ha prestigiado la Copa, que era una competición que la Real, no voy a decir que la tiraba, pero casi, en muchas situaciones, ¿no? Ha tenido entrenadores que no le han dado ninguna importancia. Llegó Imanol y quiso competir siempre por la Copa. Ganó una Copa, ha llegado a semifinales, ha estado siempre en las últimas rondas en esta competición, y todos sabemos que esta es la única competición hoy por hoy de las competiciones domésticas a las que puede acceder un equipo que no sea Madrid-Barça. Bueno, el Atlético de Madrid ganó una liga hace unos años, pero Madrid o Barça, que son los candidatos números uno siempre a la liga. O sea, hoy por hoy es imposible ganar la liga, que no sea Real Madrid o Barcelona, y lo estamos viendo todos los años. ¿Por qué? Porque hay una diferencia abismal de calidad y de todo. Pero sí que es verdad que la Copa a veces se pone a tiro, y la Real aprovechó su historia y la consiguió ganar, y luego es que Imanol siempre ha apostado por esta competición, esto no hay ninguna duda. De hecho, ha llegado a semifinales, como digo, y ha llegado a rondas siempre bastante finales.
Creo que además de merecida, la Insigne de Oro Brillante es un paso necesario para esta Real Sociedad para cerrar este ciclo. Hay una frase de una canción que me encanta de un grupo indie español que es Love of Lesbian.
Hombre, muy bueno.
Hay una canción que se llama Los toros en la Wii, uh-huh, y termina esa canción diciendo: no es necesario tener principios, lo importante es tener finales. Y en esta Real, con un final de temporada y un final de ciclo donde se van entrenador, director deportivo, pieza angular del centro del campo, se van a ir más futbolistas, podemos decir que este año sí que va a acabar el ciclo de la Real campeona y de los 5 años en Europa, etcétera. Lo importante es que los cierre bien, porque hemos vivido tal terremoto social y deportivo en las últimas semanas que lo más necesario, lo más importante para la Real Sociedad ahora mismo es cerrar este capítulo lo mejor posible y lo antes posible. Y todo pasa por... Mira qué bueno nos pone por aquí Javi Moreno la canción. Sí, señor, esta canción. Eso es.
Este es un supergrupo.
Esta canción, además, que es muy conocida, pues esa frase final: no es necesario tener principios, lo importante es tener finales. Aplicarla a la Real ahora mismo es muy importante, porque cerrar bien este capítulo para empezar sin complejos el siguiente es más que necesario, es primordial para iniciar la nueva andadura de Sergio Francisco. No se puede empezar con heridas abiertas y hay que cerrarlas bien. Y todo pasa por este domingo hacer un reconocimiento a la figura más importante de estos 5 años, como lo es y Manuel Alguacil. En el WhatsApp nos dicen los oyentes, merecida no, merecidísima. Por aquí nos dice un oyente, ¿os he entendido bien al decir que la Real tiene 6 títulos? ¿No tiene 5? 2 ligas, 2 copas y una supercopa. Según la Federación Española, efectivamente es así, son 2 ligas, 2 copas, una supercopa. Según la Real Sociedad son 6, 2 ligas, 3 copas, una supercopa. La copa de 1909, la de 1987 y la de 2020, aunque se ganó en el 21.
Están tan jodidos de ganar los títulos como para que nos pispen uno, hombre, por favor.
La REF no nos... No,
hasta el de 1801 también nos vale.
No nos lo reconoce el de 1909 porque se ganó con un nombre distinto, aunque fue el grupo predecesor a la Real Sociedad, fueron los mismos jugadores.
Ya estamos nosotros para sumarlo.
Pero bueno, siempre se va a decir que son 6 los que tiene la Real Sociedad ahora mismo. Uh-huh. 2 ligas, 3 copas y una supercopa. La mayoría de oyentes, Juanjo, están de acuerdo con la insignia de oro y brillantes de Imanol Alguacil. Yo no sé, Juanjo...
¿Hay alguno que esté en desacuerdo?
No, de momento la mayoría de todos. En el WhatsApp, por aquí nos dice uno, la insignia de oro y brillantes merecidísima, quizás el momento no es el mejor, con un partido sin interés y en un momento de bajonazo en la afición. Hombre, puede ocurrir que la Real llegue con opciones al sábado. Si es, fíjate, pese a todo... Puedes llegar a la jornada 37 porque, repito, segunda vuelta de descenso. Pero llegas a la jornada 37 igual con opciones de jugar Conference. Es que se te cambia la película. Ganas al Girona, te da la carambola de que empatan Rayo y Mallorca y no ganas a Osasuna y te ha cambiado todo. Porque llegas a la última jornada con opciones ante un Madrid que no se va a jugar nada en absoluto.
Bueno, lo que pasa es que jugarán en el Bernabéu y cuidado, porque... ahí están obligados a dar el callo. Y seguro que igual Mbappé se juega el pichichi y cosas de estas. Cuidado con estas cositas, que ya sabes cómo es Mbappé para el tema este de los títulos individuales. Nos vamos a ir a la publi, si te parece, la 1 y 25 minutos. Y enseguida espero establecer comunicación con el maestro canario Alfredo del Castillo, que se ha comprometido para estar en el programa de hoy. Primero la publi.
Onda Vasca Conecta. En un entorno natural privilegiado con acceso directo a una playa de arena fina, dunas y aguas cristalinas, en plena Costa Brava, camping y bungalow Park Ánfora.
Variedad en bungalows, mobile homes con aire acondicionado y completamente equipados. Y para los amantes del camping, parcelas con sanitario individual, accesibilidad para personas con movilidad reducida y mobile homes adaptados.
Camping Ánfora, sol y playa para sentirte como en casa. Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autocaresurpa.com.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás... Incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
¿Sabías que el hombro es la articulación más compleja de nuestro cuerpo? Para tratar adecuadamente las dolencias y patologías que la afectan, es necesario contar con profesionales especializados como el doctor Federico Alfano, coordinador de la nueva unidad de hombro y codo de Asunción Clínica. Solicita ya tu consulta con el doctor Alfano en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Onda Vasca Conecta.
Bueno, 1 y 28 minutos, creo que está en línea ya nuestro querido compañero, entrenador de fútbol, maestro canario, Alfredo del Castillo. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, Juanjo. Muy buenas tardes a todos.
Pues aquí estamos para hablar un poquito contigo. Bueno, por cierto, ayer se confirmó el descenso de la Unión Deportiva Las Palmas, que yo sé que es un equipo que tú sigues muchísimo.
Sí.
Pues al final, cuando después de 30 y tantos partidos pasan estas cosas, algo se ha hecho mal en ese equipo.
Ni lo dudes, ni lo dudes, pero atiéndeme una cosa, es que en Canarias va a bajar hasta el Teide. Bajo el Tenerife, bajo Las Palmas,
sí,
me
es
oye.
Verdad, es verdad.
El Yaiza Sur, otro equipo que está en segunda vez, bajó. Uh-huh. Y el Atlético Paso, ¿no me entiendes? Entonces, uh-huh, yo creo que es una reflexión que hay que hacer todos los canarios a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque la Unión Deportiva Las Palmas, el problema que tiene, Juanjo, es que de 75 años de historia, ha estado en primera división 36 veces. Uh-huh. Y en las últimas etapas ha estado 3, 2, 3 y 2. Clarísimo, no se han hecho las cosas bien. Desde el año pasado, un equipo que se tiró 14 jornadas sin ganar, no se reforzó bien y ha pasado lo que ha pasado.
Pues es curioso porque yo recuerdo temporada 2006-2007, Alfredo, 3 equipos canarios en segunda división, Las Palmas, Tenerife y Club Deportivo Vecindario.
Sí, señor, sí, señor. El Vecindario, que de hecho en el Vecindario fueron bastantes jugadores nuestros. Raúl Borrero, Subillaga, John Subillaga estuvo también, Alberdi también estuvo, Álvarez de Ulate, que hoy trabaja en la Real Sociedad. Quiero decirte que fueron bastantes jugadores euskaldunes y de todos, de la Real Sociedad, que estuvieron en ese equipo, bueno, en el Vecindario.
Y aquel año jugó Markel Vergara, cedido en el Club Deportivo Vecindario, en la 2006-2007, para contextualizar.
Sí, efectivamente, que el presidente me decía, oye, pero ¿qué le habéis hecho a Markel, que cada vez que viene a Canarias se lesiona? ¿Me entiendes? Porque el tema con él lo sufrió mucho, Markel, sufrió mucho en un campo de hierba artificial, ¿me entiendes? Era campo de hierba artificial, Markel era de golpear con el interior mucho, cortito, 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 y siempre se cargaba mucho de aductores, y la verdad que el pobre en Canarias pues no tuvo el rendimiento deseado, ¿me entiendes? Pero es un chaval sensacional, que yo me pensé que Markel Vergara iba a entrar en la Real, sobre todo por el caché que tiene. Y nada, y ya te comento que allí en Vecindario, pues la verdad que las lesiones lo mataron.
Pues oye, Alfredo, con el descenso de la Unión Deportiva Las Palmas, ya empiezan a sonar los cantos de sirena por uno de los futbolistas más cotizados del equipo canario, como es Alberto Moleiro, entre los que se sitúa un posible interés de la Real Sociedad. Ahora, de momento, a 15 de mayo solo son rumores, pero es un futbolista muy preciado, con una gran diestra, que cada vez que venía a Noeta, la verdad que ha dejado partidos bastante buenos. No sé cómo lo verías tú en la Real, si te cala Moleiro en el equipo de Imanol.
Bueno, mira, yo te voy a ser muy sincero. Moleiro es el clásico futbolista de mucho ruido y pocas nueces. A Moleiro hay que cogerlo y decirle, mi niño, recorte para acá, recorte para allá, desbordas por aquí, desbordas por allá, pero al final, ¿qué has hecho? Dime, al final, ¿qué has hecho?
Dibujos animados, Alfredo.
Eso es, ¿me entiendes? Cositas de feria, cosititas de feria, ¿no me entiendes? Entonces, es un buen futbolista, se oía también que podía ir a la Arabia, a la Liga, a Qatar, se oía también, pero yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas, para la Real Sociedad, yo, como anillo al dedo, pero sin lugar a dudas ni discusión, me voy ya por Fabio Silva, el delantero centro portugués, que no ha jugado los últimos partidos por un problema de lesión de aductor.
Está cedido de la Premier,
sí,
¿no?
Efectivamente. Sí. Él y Esugo ya lo cogió, bueno, un equipo de la Premier, como tú bien dices, Juanjo,
sí, sí.
Pero atiende una cosa, pero Fabio Silva, el delantero centro que nos falta a nosotros, ese como anillo al dedo.
Pues fíjate que en el Transfer Market, Juanjo, Fabio Silva, valor de mercado 20 millones, que a mí me encantó. Me acuerdo que hablamos en su día cuando jugamos contra Las Palmas, que a ti no te había gustado.
A mí la primera parte de él no me gustó demasiado.
A mí me encantó, Fabio Silva, a mí me encanta. La verdad que la temporada que ha hecho es espectacular.
Son, hombre, en su
10 goles, 3 asistencias.
En su haber tiene, que es muy joven, que tiene un margen de progreso bueno y que es un jugador físico y que tiene calidad. Pero vamos, a mí el día contra la Real me gustó lo justo. Pero bueno, estas son opiniones. Cambio de tercio, Alfredo, hablamos de la Real Sociedad. Joder, menuda segunda vuelta llevamos, compañero. Y menudos 6 últimos partidos, 2 puntos de 18 y encadenando derrotas peligrosas que han comprometido casi casi hasta el final muy seriamente su presencia en Europa el año que viene.
Sí, efectivamente. Mira, yo estuve en Anoeta viendo el partido, Juanjo, viendo el partido en Anoeta, y yo decía, madre mía, pero si es que el Celta en la segunda parte no llegó. si es que el Celta en la segunda parte no llegó. No llegó. Y luego en la Real vi algo extraño. Me explico. Presión alta a la salida de balón. Tocamos desde Traoré a Subeldía, Subeldía a Aritz y Aritz a Yen. ¿Se apaga la luz? Se apaga la luz. Pero se apaga la luz no por Yen. Se apaga la luz porque no se ofrecen los jugadores de arriba, en este caso, de arriba, en este caso Sergi Gómez, en este caso Oyarzábal, que Oyarzábal, sí, os dais cuenta, en el partido estuvo de delantero centro, de extremo derecho, de extremo izquierdo, se buscó la vida por todos los lados, se buscó la vida por todos los lados, claro. Y luego, ¿qué nos ocurrió? Tres centrales, ellos, tres centrales, jóvenes, con hambre, ¿me entiendes? No ganamos un balón arriba. El único balón que ganamos arriba es el de Oyarzábal, ¿eh? El de Oyarzábal que se va al larguero. Sí. Me parece que hay otra de Subeldía y una de Subimendi, pero no es con la cabeza, sino es con el pie, ¿no? Pero atiéndeme una cosa, pero es que luego la Real, en la segunda parte, dice, oye, este equipo nos falta algo, nos falta algo, nos falta algo. ¿Y qué nos falta? Nos falta gol.
Gol, claro, clarísimo.
Nos falta gol.
Pero todo el año.
Exactamente, todo el año. Todo el año. Entonces, claro, si tú todo el año tienes ese débito, porque hay una cosa clara que les quiero comentar a las dos. Vamos a ver. La Real Sociedad no es que haya hecho una temporada horrorosa. La Real Sociedad ha hecho una temporada mala en Liga. Porque en Copa, el Madrid nos echó. Cuidado, ¿eh? Uh-huh. Y echamos a dos primeras en casa. En Champions nos echó el Manchester. Son palabritas mayores. Pero luego la Real Sociedad, donde no ha estado, ha sido en la Liga. Y luego la segunda parte de la Liga, la segunda vuelta de la Liga de la Real Sociedad, atenderme una cosa, chicos, son números de descenso, ¿eh?
Sí, sí. Cuidadito, ¿eh? Lo comenta Samu muy a menudo, que es el que lleva aquí el tema estadístico.
Son numeritos de descenso, ¿eh?
Sí, sí,
cuidadito,
sí.
¿Eh?
Hombre, hay gente que dice que si llega a durar estos 6-7 jornadas más, cuidadín. Bueno, porque es que el equipo Alfredo se le ve hundido, se le ve roto, se le ve gastado. O sea, no parece que tenga capacidad de reacción.
Sí, pero el equipo yo lo vi en el campo el otro día, Juanjo, no sé, la percepción que yo noté.
Sí, la segunda parte no estuvo mal, pero no hay
la
gol.
La segunda parte, el equipo lo intenta, ¿no me entiendes? Pero el equipo, me da la sensación que el equipo mentalmente está muerto. Mentalmente no dice, vamos a tirar para arriba, porque te voy a dar nombres, ¿por qué no? Mira, Subimendi está quemado.
Sí.
Está quemado. Subimendi está quemado. Brais Méndez me alarmó. Me alarmó. Taque Cubo, cuando la coge, cuando la agarra, dice, alguna cosa va a pasar, alguna cosa va a pasar. Pero claro, tres centrales, me oyes, los laterales, el de delante, ¿no me entiendes? Siempre sí, tenía, sí. Siempre tenía el camino a gol, lo tenía tapado.
Claro, es que los rivales se lo saben, Alfredo.
Claro.
Ya lo de Cubo no es ninguna sorpresa porque además el extremo izquierda le ayuda al lateral izquierdo, siempre hay un central para cubrir la espalda. O sea, al final tiene tres tíos siempre tiene al lado.
Siempre encima, claro. lo encima, y él no se puede ir de todo el mundo, ¿no me entiendes? Sí. Y entonces lo que te digo, que hay tantas veces que Oyarzábal se siente incómodo que, como se suele decir vulgarmente, se busca la vida para un costado, para otro, y nada. Y luego también te voy a comentar otra cosa, que yo le quiero un montón a Barrenechea, pero le quiero muchísimo porque me parece un futbolista extraordinario. Pero en el partido del otro día se obcecó con arreglarlo él todo, en plan Rambo, que no, mi niño, que hay aquí 10 más para jugar, muchachos, relájate. Haz las cositas más tranquilitas, que podemos. Entonces, claro, si tú a la Real, de esa presión alta a la salida de balón, entiéndeme, presión alta, salida de balón, tú tienes que arriesgar, porque la Real se queda con Borja Iglesias 1, ¿eh? Uh-huh. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Que en el minuto 3 ya no pudieron hacer gol, acuérdate del mano a mano.
Sí, sí.
Es que entre otras cosas, Alfredo, lo que más le está... entre otras cosas, porque son bastantes, lo que le ha faltado a la Real Sociedad es un jugador que se echase el equipo a la espalda y pudiese hacer eso que intentó Barrenechea, ¿no? Encarar, el único más parecido a ser esa figura ha sido Taque Cubo, pero no ha terminado de ser efectivo. De hecho, se vio sobrepasado el otro día contra el Celta de Vigo. No ha tenido ese jugador capaz de romper defensas, de encarar, de llegar a la línea de fondo, de poner buenos centros, no lo ha tenido.
Sí, pero Samu, vamos a ver, en fútbol y en nuestra Real, hay una zona que se llama zona de canalización. zona de organización. El otro día, para mí, el mejor futbolista del medio campo fue Pablo Marín. Para mí. Si no aparece Zubimendi, si no aparece Bray, pero es que claro, es que en tiempo para atrás, en ese triángulo, nosotros teníamos a Silva, teníamos a Merino, teníamos a Zubimendi, teníamos a Odegaard, teníamos jugadores, ¿me entiendes? Teníamos jugadores que en esa zona de canalización movían y movían, porque date cuenta una cosa, que en el partido, yo no sé si ustedes lo vieron igual que yo, pero el Celta sacaba el balón desde atrás, sí, toca, claro. toca,
sí, sí,
oye, toca, y en la presión que hicimos, que fue efímera, porque hicimos una presión, yo qué sé, 20, 25 minutos, la segunda parte fue repliegue y contra, bueno, y claro, un Celta súper replegado, porque la Real lo achuchó, y la Real mereció marcar porque en ese cómputo de partido, por ocasiones manifiestas de gol, tenía que haber ganado la Real.
Es que el Celta solo tuvo dos, Alfredo, la de Panda Iglesias en el inicio y la del gol, y poco más.
Y se acabó, no hay más, es que no hay más.
Lo que pasa es que este Celta, al que yo lo había visto jugar muy bien, pues el otro día no juega nada del otro mundo, pero le vale para ganar.
Que sí.
Este es el error de la Real, que ni siquiera contra un equipo de estos, que no hace un buen partido, porque a mí el Celta me pareció el otro día un partido regular sin más, es que la Real no le da ni para meter un gol.
Efectivamente, pero es que ellos te ganan con el orden, con el rigor, con rigor y orden te ganan el partido.
Eso tuvieron ellos muchísimo.
Claro, el rigor y el orden te ganan el partido, Juanjo. Y eso es lo que nos está pasando a la Real, ¿me entiendes? Y luego, claro, imaginaros ya dónde estamos, la segunda vuelta que hemos hecho, que se va Zubimendi, que no sé cuánto, que no sé qué, ya el jugador se desconecta. El futbolista se desconecta.
No
ya
creen,
hay muchos futbolistas
no
que están pensando otra cosa ya, hasta que Kubo estará pensando, dice, se va. Zubimendi sí o sí va a salir y luego, claro, y luego tenemos una cosa para el próximo curso, a ver qué va a pasar con Urco, a ver qué va a pasar con Turrientes, a ver qué va a pasar con Olazagasti,
con Jon Martín,
claro. Exactamente, con Pablo Marín, ¿me entiendes? Entonces sí, sí. Todo eso hay que controlarlo, ¿no me entiendes? Y atiéndeme una cosa clara, Juanjo y Samu, que se ate los machos a Perry Bay. Que se hache los machitos. Porque a Perry no van a ir ni por Bretos ni por Sergio Francisco. Si tu proyecto, si tu valiente apuesta no sale, el señalador es tú.
La mirada va a ir para el palco, no tengo ninguna duda, porque ya el escudo de Imanol no va a estar. Alfredo, que seguimos en contacto, a ver qué pasa en estas dos últimas jornadas, que esto está a punto de acabar y que, bueno, una última pregunta que te quiero hacer. Insigne de oro y brillante es Imanol, supongo que estás muy de acuerdo, claro.
Hombre, por favor, hombre, por favor.
Es una pregunta obvia, pero te la tenía que hacer para que te luzcas,
Alfredo. Es que se lo ha merecido todo. Hombre. Pero mira, en esto, como me busca la lengüita y yo soy canallúa, ¿me entiendes?
Sí.
Canallúa, a mí me gustaría que esta que le dan a Imanol, muy reconocida, muy, 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 que él se la merece, ¿me entiendes? Hay hombres en la Real que te puedo dar dos. Feli, uno. Y Illarramendi, dos. Que se comió todos los campos de España buscando jugadores. Y la Real, que a veces le pierden las formas, tiene que tener alguien en la casa que estos pequeños detalles que hacen grande a un club, una persona que esté al lorito con todo esto.
Sí, bueno, pues ahí queda dicho. Un abrazo fuerte, mister.
Gracias, Alfredo.
Un abracito, chicos.
Gracias, agur.
Es que el casco, por aquí leo alguno de los mensajes que nos envían los oyentes para terminar con la Real Sociedad. Los rivales lo tienen fácil, saben que los demás nos ofrecen y el único que se ofrece es Kubo. Rapándole a él, lo tienen hecho. Creo que nos quedamos sin Kubo. El Madrid lo venderá a Rodrigo y fichará a Kubo por la mitad de precio del mercado, nos dice un oyente. Y saludos para el gran Alfredo. Imanol es sin duda uno de los mejores entrenadores de la historia. Churi Urdin se lo merece y se va a dar la carambola. Así que algún oyente que todavía creen que puede haber todavía incluso opciones de meterse en Europa. Hoy la Real ha descansado, mañana vuelve a los entrenamientos para preparar ese partido contra el Girona y sabrá mañana, o mejor dicho esta noche, si tendrá sentido deportivamente o no ese encuentro ante el Girona. Son las 2 menos 17. Juanjo, cerramos capítulo fútbol y nos adentramos en el deporte ovalado, en el rugby, pero sí, en una modalidad distinta.
Vamos a saludar a un subcampeón del mundo, ni más ni menos, todo un lujo aquí en La Movida. 1:43, seguimos.
Onda Vasca conecta.
Udaberriko Festa en Las Arte Oria. Del 28 de abril al 18 de mayo, consume en Las Arte Oria y rellena las papeletas con tus datos en los establecimientos participantes. Sorteamos vales de compra por valor de 1.500 euros. Comprar en Las Arte Oria tiene premio, 1.500 euros. No te pierdas las actividades y ofertas del viernes 16 y el sábado 17 de mayo, ni el tren chuchú ni la parrillada en Oquendo el sábado 17. Ven y participa. Organiza la asociación Aterpea con la colaboración del Ayuntamiento de Las Arte Oria y el Gobierno Vasco.
¿Buscas una maquinaria fiable y de calidad para tus proyectos de construcción, reforma o jardinería? En Chimela encontrarás una amplia gama de equipos en alquiler al mejor precio. Excavadoras, dampers, elevadores, rodillos compactadores, grupos electrógenos, solo primeras marcas. En Astigarraga, Beasain y Vergara. Equipos de confianza. Chimela.com.
Debago llenan, etxebizitza saldu. Erosi edo alokatu behar baduzu jarri harremanetan Ibai Inmobiliariarekin. Produktua soilik esklusiban, saltzaile eta eroslearentzako onena. Informatu Arrasateko Debakaleko 3an edo inmobibai.comen. Saltzeko era desberdin bat. Ibai Inmobiliaria.
Asteburu honetan, kilometro zero eta aukerako autoen azoka Ford Mugarrin, eskaintza bereziak estokaren likidazioagatik. Prezio oso bereziak eta eskaintza paregabeak. Ez ezazu aukera ugaldu, autoa estreinatu, hilean 120 euroren truke bakarrik. Zatoz Arrasateko Ford Mugarrira, maiatzaren 15, 16 eta 17an. Grupo easomotor.com.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Una y 46, os comentaba antes de irnos a la publicidad que íbamos a ir con un subcampeón de las series mundiales de Rubia 7. Está con nosotros Antón Legorburu, que es un chico de Donosti y que, bueno, pues está haciendo historia personal y colectiva con la selección española, porque en Los Ángeles estuvieron fantásticos, a punto de llevarse ni más ni menos que, bueno, pues estas series mundiales.
Hace 15 años nos dicen que España, por ejemplo, tiene que jugar una final de rugby ante Sudáfrica y no nos lo creemos, pero la verdad que en Rugby 7, bastantes chicos, además de aquí, entre ellos Antón, lo están logrando y este es su campeonato del mundo, solo se puede celebrar. Antón, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Hola, Antón.
Kaixo, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí.
Me imagino que ya descansado porque han pasado unos días desde esas finales de Los Ángeles. Por cierto, una final que no estuviste jugando en el campo, estuviste en la grada, pero que pudiste vivir todo el torneo.
Sí, así es. Una pena que no pude jugar el domingo ni la semifinal ni la final porque me lesioné el sábado, el primer día de competición, del tobillo izquierdo, ahí un apoyo malo, mucha pena no haber podido estar con el resto de compañeros.
Oye, Antón, de alguna forma llegasteis a la final contra el pronóstico porque ganarle a Argentina, que era de alguna forma la principal favorita, pues no estaba en los papeles. Lo que ocurre es que esta es la maravilla del deporte y en este caso del Rugby A7, ¿no? Que de vez en cuando se dan resultados no esperados, o al menos no esperados por algunos, porque vosotros sí estabais por la labor.
Totalmente, Argentina era el gran favorito, había quedado primero en la fase regular. Nosotros personalmente llevamos creo que 4 o 5 años sin ganar un duelo a Argentina y mira, tuvo que ser en la semifinal de la gran final de Los Ángeles para meternos en la final.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, Antón, te tuvimos aquí el año pasado en la movida deportiva explicándonos para muchos también el rugby a 7, es nuevo, el rugby 7. De hecho, se ha hecho famoso y cuando te tuvimos aquí el año pasado estabais en plena ebullición en redes sociales. Os estáis haciendo virales. De hecho, todo este año, la verdad, que el seguimiento de esta modalidad del rugby ha crecido. Pero explícanos un poco, porque cuando te tuvimos el año pasado, creo que era un mes antes de las series mundiales en Madrid, que jugaste en el Metropolitano, antes del playoff para los Juegos Olímpicos. ¿Qué son las series mundiales y qué es lo que habéis jugado? Porque esto es como la final del mundial, o sea, es algo distinto.
Sí, ha cambiado un poco. Bueno, hace un año justo eso es que estuve aquí. Joder, cómo ha cambiado todo. El año pasado teníamos el torneo de Madrid, lo que ha sido este año en Los Ángeles, que es la gran final, el último torneo de las series mundiales, el año pasado luchando por España por no descender, y este año luchando por el título, como ha cambiado en un año. Las series mundiales es un circuito mundial, como vamos a poner como la Fórmula 1, ¿no? Que tiene torneos individuales durante toda la temporada, con una clasificación general. Tú si quedas primero te llevas 20 puntos y así va descendiendo, ¿no? En cada torneo consigues unos puntos. Y luego, cuando acaba la fase regular, se divide entre los que van, los 8 primeros van a jugar por el título en la gran final y los 4 abajo pelean por no descender.
Fíjate.
¿Me explico?
Sí. No, te has explicado perfectamente. Claro. Y hace un año lucháis por no descender y ahora
eso es.
Os habéis metido en la gran final.
Eso es. El año pasado no quedamos entre los 8 primeros en la fase regular, entonces en la gran final, que fue en Madrid, como has comentado, luchábamos por no descender. Este año hemos quedado terceros de la fase regular, entonces hemos jugado en Los Ángeles por el título. Y en esta gran final hemos llegado a la final. Así es.
Oye, supongo que no perdéis de vista el hecho de que dentro de 3 años los Juegos Olímpicos son en Los Ángeles.
Totalmente. Eso se ha comentado dentro del vestuario diciendo, en 3 años tenemos aquí los Juegos, que el rugby 7 empezó a ser olímpico en Río 2016, fue la primera vez. Que España consiguió clasificarse en la repesca mundial con un ensayo de un Donostiarra.
Toma.
Luego no hemos podido volver a los juegos en los dos siguientes juegos. Y ahora vamos, el grupo lo tiene clarísimo que hay que estar en Los Ángeles en 3 años de nuevo.
Fíjate que el año pasado cuando hablábamos me acuerdo que te pregunté porque a ti te conozco de toda la vida, Antón, y sé lo que te gusta el fútbol, lo que era la experiencia de jugar en tantos campos. Sobre todo me acuerdo que nos hablabas que en Asia tenía muchísimo seguimiento el rugby 7 y que igual en Europa, sobre todo en España, cuando estuvimos en el Metropolitano no tenía tanto, pero es que el crecimiento que ha tenido este año el rugby 7 es una barbaridad.
Totalmente. Hace un año justo, vamos, hablábamos de empezar a conocer un poco el rugby, se pegó ese bombazo, sobre todo en redes sociales, justo en la semana de Madrid, justo cuando jugamos ahí, a ver si para la temporada que viene se rumorea, a ver si se puede volver a hacer esta final en el Wanda otra vez, que sería espectacular para todo el rugby español, para toda nuestra gente, y totalmente, con muchas ganas, ojalá se haga en Madrid de nuevo esta final el año que viene. Tú me acuerdo que pudiste acercarte al Wanda hace un año, pero esto está creciendo, vamos, exponencialmente.
Sí, me encantó además todo lo que se genera alrededor, porque fuera del Metropolitano había hinchables, había también, bueno, se podía ver entrenar a todos los equipos, entre ellos a vosotros. Era una barbaridad ver encima, claro, ver de cerca jugadores de rugby, que estáis todos hechos, vamos, unos animales, es que es una barbaridad veros ahí a un metro entrenar.
Es muy divertido, es un fin de semana que ojalá se haga y recomendable para todo el mundo, porque se ven los partidos en el estadio, pero fuera hinchables, eso siempre está relacionado con mucha fiesta, es un fin de semana muy divertido, que suele ser de viernes, sábado, domingo o sábado, domingo, dependiendo, y lo que me decía, sí, en Asia tiene muchísimo, es muy histórico, sobre todo el torneo de Hong Kong, que hemos vuelto este año a Hong Kong en un estadio nuevo.
Joder, qué viajes te pegas, Antón. Vaya envidia que nos estás dando, amigo.
Sí, está guay. Es el circuito mundial, como he dicho, se hacen torneos por todo el mundo, jugamos en todos los continentes, y eso, hay que destacar siempre el torneo de Hong Kong, que es el más histórico, y bueno, o sea, de hecho, es el evento deportivo ahí en Hong Kong, y se ha hecho un estadio exclusivamente para el torneo de rugby 7, una pasada.
Uh-huh. Oye, yo te iba a hacer una pregunta mucho más personal. Tú eres un tío muy joven todavía, ¿Cómo ha sido tu recorrido individual en este deporte desde que comienzas en la cantera del Veravera hasta que te vas haciendo un jugador, bueno, pues cada vez con más hechura, con más calidad, con más categoría y llegar hasta este subcampeonato mundial? ¿Cómo ha sido un poco ese recorrido? Porque veo que has quemado etapas muy rápido.
Sí, bueno, aquí en España todos empezamos jugando a rugby 15. Sí. O sea, en categorías inferiores no se especializa uno en rugby 7. Todos empezamos jugando rugby 15 y luego ya en la sub-18 se empieza ya con el Campeonato de Europa, con la selección española de rugby 7. Entonces yo conseguí entrar ahí en la española sub-18 de rugby 7 y ahí es donde ya los seleccionadores ya se fijan un poco en los chavales que vienen pisando fuerte. Y yo pues ya me vieron ahí en el sub-18, te empiezan a llamar a algunas concentraciones, hasta que hace dos temporadas me ofrecieron el ir a Málaga con la absoluta, en una concentración permanente. Y entonces ahí ya entré en el equipo. Y decidí por irme a Málaga con el proyecto Rugby 7, vivimos todos ahí, como he dicho, una concentración permanente. Y esta es mi segunda temporada ya exclusivo, jugando solo Rugby 7 con la selección.
Y ahora una tercera, digo yo, ¿no?
Y ahora una tercera, sí.
Bien, eso es bueno. Sí. Eso es bueno, Antón.
Porque... No puede haber dos sin tres.
Sí, señor.
Además, como debe ser.
Además, sabemos que has vivido un año muy difícil este año, por lo cual este éxito, porque no se puede catalogar de otra cosa que es un éxito, nos hace sentir más otra cosa que no sea orgullo de ti, Antón, y de representar a Guipúzcoa en todo el mundo con el Rugby 7.
Muchísimas gracias, Samu.
Pues nada, Antón, que te deseamos lo mejor, que sigan los éxitos y gracias a ti por atender aquí la llamada Onda Vasca, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. La siguiente esperemos que con una medalla de oro.
Sí, señor. Si Los tienes, Ángeles en si, tres años también.
Si tienes medalla de oro,
cada
te vienes
mejor.
Te vienes a los estudios aquí y nos presentas la medalla de oro y nos la enseñas. ¿Te parece?
Por supuesto.
Estás ya invitado. Ahí queda echado el guante, Antón.
Millas que...
Venga,
Antón, un abrazo. Nosotros nos quedamos aquí en la movida, que tenemos que hablar de baloncesto, que tenemos playoff mañana del Guipúzcoa Basket. Ha hablado Mikel Odriozola. Una pausa y volvemos con los Odriozola Boys.
Onda Vasca conecta.
Tolosaldea lanbide heziketako institutua, kalitatezko lanbide heziketa Tolosan zure eskura. Elektrizitatea, mantentzea, mekanika, soldadura, merkataritza, informatika, administrazioa, mekatronika industriala eta kiroletako erdi eta goi mailako zikloak. Aurre matrikula epea zabalik maiatzaren 5etik maiatzaren 23ra. Eman ezazu izena Tolosaldea lh.eusen.
¿Quieres un equipo ganador? En Grupo Asegui tenemos a los mejores especialistas en cada área. Asesores, abogados, consultores y auditores. En Asegui queremos ser tu fichaje estrella. Crecemos para que tu empresa crezca. Grupos Asegui, un servicio a tu medida.
Los días 24 y 25 de mayo, vente a Mendavia y celebra el Día del Espárrago, el 33º capítulo de la Cofradía del Espárrago de Navarra. Disfruta con la Feria de Artesanía y Alimentación, el desfile de cofrades, la Jota Navarra, la danza y sobre todo con la degustación de nuestro tesoro blanco. Saborea Mendavia, te esperamos. Organizado por el Ayuntamiento de Mendavia y subvencionado por el Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Audifonak promo indike utxerreta.
Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
Ya no entiendes como antes. Tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Kalea 8, Hernani.
Onda Vasca conecta.
Terminally pretty. Vamos con el baloncesto, con Mikel Oriozola, que ha hablado hoy de cara al partido de mañana. Comienza la serie de playoff, es la primera eliminatoria contra Estudiantes. Los dos primeros partidos en Madrid. Arranca mañana a las 7 de la tarde.
7:30 de la tarde,
7:30.
Movistar, Estudiantes y Guipúzcoa Basket. Se juega el primer partido en un pabellón y el segundo en otro. Uno
estará
se juega
ocupado.
En Movistar Arena, el segundo en Madrid.
Estará ocupado el Movistar.
Sí, señor. Entonces,
fin de semana en Movistar Arena tiene muchas cosas.
Empieza el playoff en el Movistar Arena. Hablaba esta mañana Oriozola, mañana le volveremos a escuchar, pero hoy queremos centrarnos en las bajas que va a tener el equipo Donostiarra para afrontar esta primera final de playoff para ascender a la Liga CB.
Lo primero, me quería acordar de Mokran por la lesión de cruzado que tiene, que es una lesión muy complicada, mentalmente muy dura a asumir y que requiere mucho trabajo para volver bien, y además que hay que recuperar bien para volver bien por el riesgo de recaídas que tiene. Entonces es la peor parte del deporte con diferencia, y bueno, mandarle muchos ánimos desde aquí, ¿no? Bueno, la otra lesión de Yossi, pues bueno, es un tobillo. Tiene que trabajar para recuperarse bien, y bueno, él va a hacer lo posible para volver, porque si nos acordamos, Josip el año pasado jugó el playoff con un dedo roto un par de partidos. Esto no lo hemos hablado, pero lleva 5 partidos que no tenía que haber jugado porque tenía una lesión en el dedo. Si miráis sus porcentajes de tiro, volumen de tiro desde el partido Oviedo, os daréis cuenta que algo pasaba. Pero Josip es así, y la verdad es que estamos muy agradecidos y no tenemos ninguna duda que si él ve la oportunidad de jugar, va a intentar jugar. Entonces, veremos, por ahora está descartado para este primer partido. Es muy difícil que pueda jugar en el playoff, pero es bastante cabezota, y veremos cómo recupera la lesión de tobillo.
Ahí teníamos a Mikel Oriozola. Mañana ya entraremos de lleno con toda la previa del partido del Gipuzkoa Basket. Son ahora mismo, ya faltan 30 segundos para las 2. También actualizamos, por cierto, que enseguida arrancarán ya los anuncios de renovaciones y fichajes del IDE Causco Tren, que empieza a preparar la temporada que viene, como el resto de equipos que empiezan a mirar ya de reojo la 25-26.
Tiene pinta que va a haber mucho cambio ahí.
Va a haber mucho movimiento.
Tiene toda la pinta. Nos vamos. Recordad que a las 3 estamos con la tertulia del ciclismo. Hoy habrá mucho Giro de Italia aquí con los catedráticos habituales.
Molto bene.
Molto bene. Ma qué cosa fa. Andiamo.
Andiamo.
Arrivederci, hasta luego. Abur, gracias.
Chao, amigo.
Son las 2.